mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estados Unidos en Martí. Una serie especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América cuando se celebran 243 años de la independencia de esta gran nación. Estados Unidos en Martí, moderado por Tomás Cardoso.
Bueno, la bienvenida nuevamente aquí a Estados Unidos en Martí, en este empeño de la Oficina de Transmisiones para Cuba, conmemorando el mes de la independencia de los Estados Unidos, un tributo a esa fecha histórica de relevancia universal que acabamos de celebrar la semana pasada, el 4 de julio de 1776, se cumplen 243 años de la independencia de los Estados Unidos. El agradecimiento a Raúl Tápanes Estrellas en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Les habla Tomás Cardoso y es un placer en esta tarde del lunes 8 de julio la presentación en este programa especial de Radio Martí del politólogo Julio Chili. Julio, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y encantado de estar contigo y felicitando a Radio y Televisión Martí por esta programación especial tan importante que no solo es una celebración de los valores y determinados principios relevantes a los Estados Unidos, sino realmente tiene un impacto universal.
Cómo no, fue una idea específicamente, hay que decirlo, de nuestro director Tomás Regalado, dándole pues ese reconocimiento que merece. Y por ahí va mi primera pregunta, Julio. Un evento, pues la independencia de los Estados Unidos que ocurrió pues en plena guerra todavía, un 4 de julio de 1776, y que no se declara oficialmente, pues como todos sabemos, hasta el 3 de septiembre de 1783, cuando finalmente pues en el Tratado de París, Inglaterra reconoció la independencia de las 13 colonias. Pero me gustaría, Julio, que nos cuentes pues este proceso, cuál es la relevancia que ha dejado para el resto del continente y, por qué no, del mundo.
Cómo no. Mira, si pudiera escoger una palabra, Tomás, para describirlo, te diría que es coherencia. Porque coherencia lo vemos en todo el proceso de independencia revolucionario, de la formación de la nación estadounidense, que la gran distinción de lo que ocurrió con ese proceso es que los Estados Unidos, antiguos 13 colonias británicas, reflejan la experimentación de autogobierno más acertada en la historia del mundo. Y eso no es por casualidad. Esto obedece a realmente un trasfondo que merece la pena entender, porque cuando vemos otros proyectos de alcanzar interpretaciones de democracia, aunque sean interpretaciones demagógicas, pero pretensiones de proyectos que particularmente de ingeniería social, como el socialismo, por ejemplo, que insisten en tratar de presentar lo que ellos han implementado como una versión de una democracia. Sin embargo, los resultados son muy diferentes al norteamericano. Y la consistencia, la coherencia en esto es que la declaración de independencia, que en sí es un hecho medio raro, porque la guerra ya había empezado, la guerra de independencia, un año y dos meses antes de la declaración de independencia. Y podemos decir que el proceso independentista, compuesto de actos de desobediencia civil, de protesta, de reuniones ya de las colonias en formación de un gobierno separatista, simbólico, en armas al principio y después ya directamente sin armas, pues eso se había iniciado 11 años antes de la declaración. Entonces, la importancia de la declaración, y es más, como ustedes lo han probablemente anotado ya, dos días antes del 4 de julio, pues el Congreso Continental, que de nuevo es un ejemplo de un gobierno en armas de los Estados Unidos durante la Guerra de Independencia, ya había aprobado la Declaración de Independencia. Es más, el segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, uno de los fundadores, pues pensaba que esa es la fecha que iba a pegar. Sin embargo, fue el 4 de julio. Y la razón por la cual pegó es porque la mayoría de los forjadores de la nación estadounidense querían emitir una declaración al mundo de por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo, de sobre qué base se iba a edificar el futuro gobierno de la nueva nación, por qué rompían sus lazos con Gran Bretaña. Entonces, la coherencia en todo esto está es que desde que los peregrinos vinieron a los Estados Unidos, o sea, cuando se empieza a poblar antiguos ciudadanos de la corona británica, en efecto vinieron buscando libertad religiosa, vinieron buscando mayores espacios, que colocó una serie de convenios y declaraciones, acuerdos. Es más, hay 11 acuerdos entre acuerdos, convenios y declaraciones que van anterior a la Declaración de Independencia, que fundamentan ciertos principios que separan claramente el modelo estadounidense y su visión de lo que debe constituir una democracia de los proyectos delirantes como el comunismo o el fascismo. Y eso es, primero, un apego a Dios. O sea, un entendimiento de que hay un ser superior por encima de los hombres y que cualquier arreglo de gobierno está por debajo de esa autoridad moral, y que esa autoridad moral da ciertos derechos que Jefferson lo llamó inalienables, pero derechos que vienen del concepto de la ley natural, derechos naturales, derechos que vienen de Dios y que ningún gobierno te los dio, de manera que ningún gobierno te lo puede quitar porque no le compete. Es más, que el propósito del gobierno debe ser asegurar que nadie viole esos derechos que Dios te dio. Entonces, eso en sí trae otro fenómeno, y eso es el entendimiento de que el humano está proclive a pecar y hacer cosas indebidas, ¿no? ¿Verdad? Hay también parte de la visión cristiana del pecado original. Esto es fundamental entender porque la programación completa del gobierno, de la declaración y posteriormente la constitución, existe para ponerle límites al gobierno para que no viole esos preceptos, esas libertades fundamentales que Dios le dio y que sus ciudadanos necesitan para poder crecer material y espiritualmente. El concepto de separación de poderes de Montesquieu, el principio de tener frenos y contrapesos, constantemente asegurando la libertad del individuo, porque cada ser humano vale, es con el entendimiento, y bien sensato y coherente, de que si entendemos de que el humano está proclive a pecar, a caer en corrupción, a caer en cosas no deseables, pues imagínate humanos en el gobierno. Esa es la idea, porque no puede ser un humano malo a nivel de pueblo y sin embargo el gobierno pues se convierte en santos a la vez que adquiere la potestad de gobernar. Y no, el gobierno es una magnificación del humano, entonces pues hay que, y el modelo completo se basa en ver cómo se le ponen límites a ese gobierno para que no existan esos abusos. Entonces, por eso la importancia de la declaración, porque deja claro que ese modelo se basa sobre el entendimiento de que hay principios y valores por encima, que no tienen nada que ver con ningún acuerdo humano entre los hombres, y que hay que defender esos valores. Y esto es muy diferente, Tomás, a, por ejemplo, la visión, y hago esta comparación para que se pueda apreciar por qué es un éxito el modelo democrático de la República de los Estados Unidos y ha sido un gran fracaso todos los otros proyectos que se autotitulan democracia, como lo que hay en Cuba, lo que hay en China, lo que existió en Alemania nazi. Y eso es por la sencilla razón, y podemos mirar el gran contraste en la visión humana, en el entendimiento filosófico que da sustentación a esos otros proyectos. Volvemos a la idea de los Estados Unidos basados en ese entendimiento judeo-cristiano, la noción del pecado original, que el humano es defectuoso y hay que poner límites a las autoridades para que no exista, no se viole valores que el humano ya nace con ellos. Bueno, estos dos proyectos, y esto parte del filósofo Juan Jacobo Rousseau, que pues veía que el humano era perfecto, y él decía que lo humano era perfecto, que era malo todo lo que lo rodeaba, las instituciones, la religión, Dios, la propiedad privada, que eso eran las cosas que corrompían al ser humano. Entonces, si el hombre es perfecto, pues Rousseau razonaba, hay que destruir todo. Si cambiamos todas las otras cosas, pues vamos a ser todos bien y felices. Entonces, pues claro, con esa visión, pues entonces los que están encargados de promover ese cambio, esa ingeniería social, pues van a estar en el poder, y ellos son considerados los iluminados y los capaces de llevar eso a un entendimiento. Y de ahí podemos ver cómo cabezas como la de Babou, San Simón, Blanqui, Owen, Marx, Engels, pues elaboraron proyectos basados en ese entendimiento de que si ellos cambian las circunstancias, si ellos pueden tener un modelo donde precisamente alteran todo lo que Rousseau decía que había contaminado al humano, pues entonces iban a tener la nirvana, el paraíso en la tierra. Y los políticos profesionales como Lenin, como Mao, como Hitler, Mussolini, Castro, pues pusieron esas ideas en proyectos. Y vemos el gran desastre. No hay límites a la autoridad política. La autoridad política está por encima de la ley. La ley la crean para acomodar la visión que los que están en el poder tienen. Ese modelo es completamente diferente al que opera en los Estados Unidos.
¿Cómo no? Bueno, vamos, Julio, vamos a, por supuesto, vamos a reiterar a la audiencia que están escuchando aquí, pues, Estados Unidos en Radio Martí. Este programa especial durante todo el mes, pues le estamos rindiendo tributo a la Constitución americana que acaba de cumplir ininterrumpidamente 243 años en esta gran nación, los Estados Unidos, y dedicaremos todo el mes en este espacio a las 4:30 en radio, así como a las 9:30 de la mañana, a hablar de la Constitución. Profesor politólogo Julio Schilling, uno que es nuestro invitado en la tarde de hoy, uno de los eventos, yo diría, más importantes ocurrido con la promulgación de la Constitución americana hace 243 años, independientemente que naciones y potencias, bueno, como Inglaterra, España, Francia, se manejaban ya conceptos que sería la democracia y demás, pero yo creo que el gran sello triunfador, y me gustaría conocer su opinión, de la proclamación de la independencia de los Estados Unidos y algo que ininterrumpidamente ha sido aplicado por los últimos 243 años fue esa gran obra, esa gran idea concebida de los grandes fundadores de la nación americana, de la separación de poderes. El poder ejecutivo, legislativo, judicial, ese es el gran sello de la Constitución americana, como hasta esa fecha el mundo nunca había visto. ¿Comparte usted, Julio, esta opinión?
Totalmente, totalmente. Y la noción de control de constitucionalidad, o sea, que le da el poder a la rama judicial de poder invalidar cualquier ley que vaya en contra de la Constitución. Y esto es importante, porque no importa si la rama legislativa, representante del pueblo soberano, y el presidente, representante del pueblo soberano, lo firman en ley, si viola la Constitución, el Tribunal Supremo puede de manera independiente emitir una decisión, si así lo decide la mayoría de esa corte, de invalidar un acto si violó la Constitución. Quiere decir que la tiranía de la mayoría, de nuevo, esa idea de que realmente es un perfeccionamiento del concepto de la democracia, porque no solo vale la opinión de la mayoría en las urnas, sino asegurar que lo que decide la mayoría no viola preceptos inviolables. Y ese es el principio del control de constitucionalidad y de lo que tú bien señalas, la separación de poderes, y que la rama judicial pues tiene su vida propia que no está conectada ni a la ejecutiva ni a la legislativa.
En contraposición, Julio, con la realidad nacional cubana, acaban de aprobar una nueva constitución en Cuba. En este propio espacio y en otros programas acá en Radio Martí, abogados prominentes cubanos como el doctor Alberto Méndez Castillo nos dicen: mira, chicos, aunque tú no lo puedas creer, no es tan malo lo que está escrito en la Constitución que ellos mismos han hecho en Cuba. El problema es que quienes dirigen, quienes gobiernan, cada vez que le viene a su antojo, violan la propia Constitución.
Totalmente, totalmente. Y yo quise dar esa explicación de los principios filosóficos que sustentan esas dos variaciones y diferentes conceptos, porque de acuerdo a la dictadura en Cuba, pues naturalmente ellos son los que tienen el monopolio de la verdad, del conocimiento, y ahí no hay noción de límites ni de frenos. Los límites son lo que ellos deciden que hay que limitar, no al gobierno, sino a los gobernados. Conceptos completamente diferentes a el que existe en la democracia estadounidense, donde los límites están totalmente puesto. La mayoría de las enmiendas en los Estados Unidos están directamente involucradas para resguardar la libertad, para resguardar la justicia, para asegurar de que el proceso defienda el derecho de cada individuo. Eso es inexistente en el caso cubano. Entonces, son dos visiones completamente diferentes, y como tú bien señalas, es letra muerta la Constitución, que más bien es una legalidad para justificar, para racionalizar el poder dictatorial y el mando dictatorial, con un simulacro de una democracia. Hasta tienen las comparsas de tener deliberaciones que si vas a opinar muy en contra y opinas de una manera, te expresas de una manera muy convincente, pues vas a salir ahí probablemente preso o a la fuerza. Eso no es deliberación ni nada que ver con democracia.
Julio, hay una influencia incluso de la independencia de los Estados Unidos en lo que vino después, los procesos de independencia de España, de muchas repúblicas latinoamericanas. Su esencia y su fundamento, lo que ocurrió acá en Estados Unidos, sirvió de ejemplo.
Totalmente, totalmente, porque los forjadores de los Estados Unidos, la genialidad que tendrían, y esto vemos como nuestros próceres más grandes, Martí y Padre Varela, entendían y admiraban ese sistema. O sea, más allá de diferencias de idiosincrasia entre los anglosajones y los latinos, pero el hecho es que los estadounidenses forjaron un sistema y por eso es que, como tú bien has señalado, no ha tenido ninguna interrupción en este proceso. Mira, hay 27 enmiendas a la Constitución. Sin embargo, podemos decir cómodamente que desde 1789 hasta el momento han habido cerca de 11.780 y pico de propuestas de enmienda. O sea, esa estabilidad. Imagínate tú, 11.780 y pico propuestas de enmiendas. Sin embargo, solamente 27 han sido ratificadas. Eso lo que busca es la moderación, lo que busca es la estabilidad para que todo se ejerce con determinada prudencia y los procesos para enmendar la Constitución. Es un proceso que diferencia claramente cómo se ha pervertido la institucionalidad en América Latina y en muchos otros países, precisamente por corrientes de la izquierda radical que buscan ratificar y transformar, o sea, utilizan el proceso de enmendar una constitución para destruir la democracia. En los Estados Unidos, esos, los forjadores de la nación norteamericana entendían ese peligro y por eso lo hicieron difícil, para obligar a las personas a la moderación y tener un país socialmente coherente y alineado en determinadas normas de civilidad.
231 años desde que un 21 de junio de 1788 pues se hizo vigente la Constitución. Julio, 231 años ininterrumpidos de respeto a esa Carta Magna de 7 artículos y 27 enmiendas. Un hecho sin precedente en otras partes del mundo. En Estados Unidos nunca ha habido un golpe de Estado.
Correcto. Y en todo momento, y en eso podemos incluir una guerra civil impresionante.
Una guerra civil impresionante en que ambas partes se aferraron a la propia Constitución. Fíjate fenómeno, con posiciones contradictorias completamente.
Correcto. Diferentes visiones de precisamente, y Lincoln tiene un discurso hermoso cuando dijo que los dos lados pues rezamos al mismo Dios, pero los dos no podemos tener la razón. Y estaba claro, y estaba clarísimo a partir de la victoria del norte y de que ya la erradicación de la esclavitud, pues vienen una serie de profundizaciones de los derechos civiles después de concluir la guerra civil. Y en todo este momento, a través de todo esto, la libertad de prensa no dejó de existir, porque no pensemos que no hubo críticos a básicamente todas las administraciones, incluyendo en la guerra civil, en plena guerra, las críticas al presidente Lincoln eran extraordinarias. Nunca dejó de haber libertad de prensa, nunca dejó de haber libertad de asociación. Y eso es el entendimiento claro, que por encima de todo está la libertad y el derecho del ciudadano a poderse reunir en público y llevar sus quejas del gobierno sin el temor de que van a ser castigados posteriormente, o despedidos del trabajo, botados de la escuela. Eso no existe en los Estados Unidos. No existió nunca.
Julio, 3 minutos que nos quedan. Luego de la Revolución Americana, 13 años más tarde, llegó la Revolución Francesa. Ese intento, de que todos sabemos cómo concluyó, con decapitaciones y demás, pero indudablemente la historia recoge que previamente la independencia de los Estados Unidos jugó un papel fundamental en el proceso francés.
Correcto. Y ahí tenemos un ejemplo que tenía su, sin lugar a dudas, sus grandes méritos, pero fue secuestrada por la corriente de los jacobinos, que podemos decir que fue como el primer experimento casi de 2 años de intentar de implantar una versión del siglo XVIII del comunismo, que fracasó. Pero precisamente no hubo los límites, los frenos y los contrapesos que hubo en el proceso estadounidense, y de ahí de nuevo la gran diferencia. Ellos absorbieron muchos de los conceptos de Rousseau. En cambio, los Estados Unidos los rechazó. Escogió mejor a Locke y a otros pensadores y no a Rousseau, que sí, que no tenían ninguna base de derecho natural ni de libertades naturales.
Como no, un placer, profesor. Gracias y lo invitamos nuevamente. No será la última vez que en este mes dedicado a la independencia de los Estados Unidos lo invitemos, Julio. Un placer.
Como gusto, y saludo a muchos de nuestros amigos en Cuba que nos están escuchando.
Cómo no, las gracias al politólogo Julio Chilis, nuestro invitado esta tarde en Estados Unidos en Martí. Esta propuesta de la Oficina de Transmisiones para Cuba, durante todo el mes de julio, a esta hora, 4:30 de la tarde, les rendiremos tributo a este proceso, a esta, a esta fecha tan importante, la independencia de los Estados Unidos, un 4 de julio de 1776. El agradecimiento a Raúl Tápanas Estrellas en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir aquí en Estados Unidos en Martí con ustedes, invitándolos mañana nuevamente a que nos sintonicen en este programa especial a partir de las 4:30 de la tarde. Ahora los invitamos a que sigan en sintonía con Radio Martí, especialmente el noticiero estelar de las 5 de la tarde. Hasta mañana.
Tiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la
Radio Martí.